El sol brilla, los pájaros cantan y la carretera te llama. Llegó la primavera con el evento de primavera Honda. Es hora de viajar, así que venga la diversión con un Honda híbrido. Descubre el Honda Prelude, la CR-V Hybrid, el Accord Hybrid o el Civic Hybrid de la marca de mejor desempeño de 2025 de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos a explícitamente el programa que ya no inerra cosas y nada más esperamos a que Alan pregunte a ChatGPT cómo hacer su programa. ¿Cómo estás, Alan?
¿Qué? ¿Cuál? Estaba preguntando de cómo hacer mi programa de
sí, wey,
la programación de este episodio. ¿Qué pasa?
Ah, ya te
no, escuché. No sé. Ah, bueno. Os decía que nada que ver con que no estamos haciendo análisis de letras. Vamos a empezar con eso ahora para que se te quite. Pero antes, ¿qué traes en la cabeza?
Son mis ojos de rana, güey. Ayer fue el Día Internacional de la Rana y ya inició la primavera oficialmente. También hubo festivales de primavera en diversas escuelas y preescolares.
Ok, de los anuros.
Sí, ¿no? A mi hijo le tocó ser un anuro.
Ok. Que me sigue fascinando ese tipo de nombre, porque hay tantos animales que no tienen cola, que por qué los ranas por antonomasia lo fueron.
No sé, seguramente en el momento en que comenzaron con las descripciones científicas, había todavía más animales con cola.
Ok, eso puede ser.
Tengo
una pregunta. Ah, ajá.
Los nuros ya los habían descrito y pues ya por descarte nada más quedaban los anuros.
Bueno, eso también puede ser. Digamos que a grandes rasgos ignoraba eso, que a fecha de hoy, ayer fue 20 de marzo, no sabía que era Día Internacional de los Anuros. Aparte de las ranas, los sapos y las... O bueno, no sé. Seguramente me estoy equivocando. O sea, ¿qué va incluido como una rana o un anuro? ¿Qué es lo que se celebró, conmemoró ayer?
¿Ranas? ¿Solo las ranas? ¿Día Internacional de la Rana?
O sea, ¿los sapos no tienen festividad?
Este rana y sapo no es una clasificación taxonómica,
pero
biológica. Pero es un nombre coloquial.
Pero es la misma cosa.
No.
Ok. ya no vas a elaborar más.
Pues es como si dijeras culebra y víbora. O sea, son serpientes, pero ajá, no son grupos diferentes. Lo mismo una rana y un sapo son anuros, pero son grupos diferentes. Rana y sapo, recuerden que en biología eso no existe como clasificación taxonómica. Nombres técnicos no son.
Ok. Está bien. Acepto que no son nombres técnicos, pero bueno. Sigo estando confundido. Hablando de confusiones.
Sí, claro. El día de mi cumpleaños, güey, 9 de marzo. Salí a festejar, fui a acampar al cerro, güey. Me tomé una... Fuimos a acampar cerca de una cueva, güey, con Alexis. Y ya estando allá, nos manda mensaje Ray. No sé si lo recuerdes, pero bueno, no es importante el nombre. Nada más nos preguntó, ya voy para allá. ¿Qué quieren que nos lleve?
Pregunta. Ah.
Ya voy para allá. ¿Qué quieren que les lleve?
Ok.
Y yo le dije, tráenos, por favor, una charanda o un tonayán, un jugo de naranja y algo de monchis. Nada más así. Y no le dije jugo de naranja, le dije un jugo Jumex grande, de caja grande. Y ese güey llegó ya después y dijo, acá está su encargo, ya llegó el Uber Eats. Y dice, no mamen, yo pensé que no era en serio, yo nomás pensé que decían de mamada, y yo le dije, no güey, es que es mi cumpleaños y ahorita vamos a festejar con la charanda. Y y pues le eché la mitad del jugo de naranja a mi termo, güey. Le eché como un cuarto de charanda de la botellita. Y pues ya me la pasé bien cotorro, güey. Estuve bien a gusto.
Ok, ok. Eso allá en Sílexcuaro. O en Morelia.
No, en Sílexcuaro. Hicimos nuestro campamento, nuestra fogatita, nuestro circulito ahí para que el fuego no se fuera a expandir y ocasionar un incendio. Yo puse mi hamaca de árbol a árbol a un lado de la fogata. Alexis llevó su casita de campaña chiquita para dos personas. Se durmió él solo ahí. Y Ray se llevó una hamaca, pero de esas de costeñas, güey, de las que son tejidas con unos hilos bien gruesos.
Para de las que son para poner entre palmeras, más bien, ¿no?
Sí.
Ajá.
Sí, okay. Sí.
¿Y cómo está el calor en tierra caliente?
Está pelada.
Solo eso.
Yo no me cobijé. O sea, llevaba un sleeping, no lo usé, güey, nada más, pues mi ropa en la hamaca.
Ok, ok. No, sí.
Y fíjate que nos pasó algo ahí interesante de analizar. Para los entomólogos, si algún día hay alguien que nos escuche que se dedique específicamente a estudiar las chinches, no sé si dentro de la entomología haya todavía una subrama que sea dedicada al estudio de las chinches. Fácil, fácil, nos salieron como 20 chinches durante toda la noche. De esas chinches de las que se te pegan y te chupan la sangre, güey. No las chinches chiquitas, chiquitas.
Ok.
Las chinches grandes, que son naranjas con negro así grandotas, que te, a leguas te dicen, cuídate que yo transmito el mal de Chagas.
Ajá. Pero ¿cuál es tu observación? O sea, ¿la cantidad o el tipo?
Sí, güey, la cantidad durante el tiempo. O sea, yo, a mí no, y fíjate que yo he acampado en el cerro, he dormido en el cerro, he caminado en el cerro un chingo de veces, güey. Nunca me había tocado ver tantas en tan poco tiempo. Pon tu 8 horas, güey, desde que oscureció hasta que amaneció.
Ok.
No, y no las estuvimos buscando activamente, simplemente pues estábamos platicando ahí al lado de la fogata y de pronto, pues no sé, volteaba hacia abajo para buscar el encendedor o mi termo o cualquier otra cosa, y cuando estaba luzando, pum, ahí 3 chinches, güey, a un lado de mí, a 15 centímetros a punto de chingarme. Y así nos estuvieron saliendo de a 2, de a 3, de a 1, de a 2, de a 3, y hasta que nos fuimos a dormir, yo dije, yo estoy a salvo en mi hamaca, no creo que vayan a pasar por la correa, es una correa lo que se amarra, no son cuerdas.
Ajá.
Y llegar hasta la hamaca, yo estoy colgando. El otro güey también trae otra hamaca. Alexis, pues le va a cerrar su casa de campaña. Y cuando ya dormimos, güey, nos dormimos como a la 1 y nos despertamos a las 4 porque iba a fotografiar yo la Vía Láctea a las 4 de la mañana. Cuando me despierto, porque yo puse la alarma, esos güeyes seguían dormidos. Voy con mi lámpara a un lado, apunto hacia donde estaban ellos, y su casa de campaña estaba abierta, güey. Todo estúpido. Y luego ya llega Ray y le pone la lámpara adentro, güey, y traía 4 chinches pegadas en las patas, güey. Se lo estaban chingando en los tobillos. Todavía el estúpido se quitó los botas, güey.
Para que le transmitieran más efectivamente el Chagas.
Sí, güey, porque por la planta de los pies se transmite más. Se quitó hasta los calcetines. Ay, es que tengo calor. Está bien que tengas calor, güey. Está bien que te suben las patas.
Tener calor,
nos suben las patas y nos dan calor, güey. Pero no dejes tu casa de campaña abierta, se mamó. Güey, okay. Ya eso fue como a las 4, te digo, que nos despertamos. Para las 7 de la mañana traía unas bolas en los tobillos, güey, y en las plantas de los pies, ya de las ronchas. A nosotros no nos chingaron, güey, y a ese vato que en teoría estaba más protegido, él sí. Solito se desprotegió y les puso un letrero de neón, comida gratis, buffet, vengan a chingarme.
Ya. Ya de lo que mencionaste de los jugos, como dato, pregunta random, de los sabores de jugos comerciales disponibles, ¿hay alguno que querrías que existiera?
Mi jugo favorito es el jugo Jumex de piña. Me parece que es un jugo muy noble, un sabor muy noble, porque te lo puedes ingerir así solo, como en cócteles de alta alcurnia, como una agua loca, así con una charandita nada más, con alcoholcito del 96, o lo puedes con mezclar con otras cosas un poquito más fresillas.
Ahorita que lo pienso, me
puedes hacer las piñas coladas, güey, con un buen jugo de piña de Jumex.
Ah, bueno, sí, definitivamente sí. Con vodka, quizá.
Con vodka también, claro.
Lástima que, o sea, si hicieras así como de... La piña colada lleva vodka, ¿verdad?
No, no lleva vodka, lleva Bacardí, güey.
Ah, ok. Okay.
Más bien estás preguntando por una ¿cómo le dicen? Remolacha colada.
Cabrón, una remolacha.
Sí, pues es que allá en Rusia, en lugar de utilizar la caña de azúcar para extraer azúcar,
sí, cierto.
Utilizan la remolacha azucarera, güey.
Sí, sí. Eventualmente descubrieron ese proceso y dejaron de depender de otras fuentes.
De Cuba.
Sí.
O sea, depender solo para endulzar sus bebidas, no depender para otras cosas.
Tengo una pregunta entonces, era lo que iba. Desafortunadamente ya la historia le reservó el nombre a un producto de la Bimbo o Coca-Cola, no me acuerdo, pero si no se hubiera usado la siguiente palabra para lo que se usó, ¿para qué usarías la palabra Hielocos?
Hielocos.
Ajá. A mí se me imagina hacer como piñas coladas en cubitos de hielo. O algo así.
Piñas coladas en cubitos de hielo.
O sea, la piña colada, ponerlo en un ¿cómo se llama? Para hacer hielo.
¿En una hielera?
Debería la hielera ser para...
Ese nombre está mal, ¿no?
Sí. Me caga que los nombres estén mal. O sea, a los
bueno, no puede haber un nombre mal, güey. Si lo utilizamos para algo, ya está. Simplemente se usa y ya, pero no describe, no describe.
Ajá, es un nombre no descriptivo. Sí, ajá. Sí, sí. Bueno, a estos contenedores que eventualmente pones en el refrigerador.
Fíjate que a mí nunca me han gustado. Bueno, antes me gustaban esas cosas que dices que son como una parrilla, como un grill.
Sí.
Y que salen muchos cubitos, ¿no? Pueden ser de 6x2 o 12x2 o por 3, no sé. Pero salen de muchos cubitos. Lo que voy a hacer ahora para el cumpleaños de Carla, porque a ella le mama mucho tomar agua fría, güey. Pero así a lo estúpido, güey. O sea, lo disfruta mucho tomar agua fría. Le voy a regalar una... Y no, es que no sé cómo decirle hielera, refrigerador, un congelador, pero que te da los hielos chiquitos en porciones para los vasos.
Pero o sea, los
y no necesitas meterle así como otro traste, güey, que después tú lo tengas que voltear, o sea, ahí mismo tiene como un contenedor en la parte inferior, ese lo llenas con agua, lo cierras, lo enciendes. Comienza a subir por condensación el agua y arriba como por goteo se hace como estalactitas o estalagmitas, uno de esos dos, no sé. Y y ya nada más le tienes que picar un botón y como que vibra y se caen ya las figuritas hechas de hielo.
¿Cómo crees? Pero ¿cómo se llama eso? Se llama
Ice Maker. Ice Maker. Refrigerador casero, miniatura, una cosa así para cubos de hielo.
Es como el gabinete de una computadora, pero con enfriador de hielo. Sí,
güey, debe de estar como de unos 30, 35 centímetros de alto, más o menos.
No mames, nunca había visto eso.
Está bien chido, güey. Yo los estuve buscando porque justamente para la gente que le mame también como sus bebidas frías y acostumbre a comprar su despensa de bebidas en el Oxxo para su parranda, su fiesta, su carne asada, déjenme decirle que los hielos del Oxxo no son aptos para el consumo.
Son aptos para que no se llamaran hieloxos.
Sí. Continúa. De hecho, hay que ganarles el nombre y después se los vendemos.
Sí, hay que comprar www.hieloxos.tv. Sí.
No más porque se puede.
No, pues se va a estar carísimo. Punto ice. Sí. Ajá. De ice. Déjame ver, mientras te escucho voy a buscar. Sí, Islandia y no.
Ajá, sí. Y estuve buscando porque se acerca el cumpleaños de Carla y le dije, de cumpleaños te voy a regalar una de estas chingaderas porque sé que te maman estas.
O sea, le maman eso, pero no las sorpresas, ¿o por qué?
De hecho a ella como que sí le gusta anticipar, o sea que le digan. Sí, okay, como okay. Que no es tanto de que me la sorprendan. Sí, okay. Igual con los spoilers, le da igual si de pronto le platican lo que pasa en una película, yo no. Persona que me frecuentes o me conozcas, si en algún momento me cuentas spoilers de alguna película que me interese, dos cosas, okay. Primero vas a chingar a tu madre y la segunda vas a dejar de ser una persona que con la que yo interactué, no nos vamos a hablar nunca más.
Ok, tengo algunas malas noticias. Una es que www.ice.com obviamente ya está reservado, pero no venden hielos. Es como de arquitectura o algo así. Aunque déjame decirte que se ve refrescante. O sea, como que tienen tonos en azul y cosas así. Y el dominio de Islandia es .is, o sea que no, pero por lo que estoy viendo, sí existe el dominio .ice, pero me voy a tardar en averiguar de dónde es.
Bueno, nada más termino la historia de los hielos. Los hielos del Oxxo no son aptos para consumo, son aptos para enfriar bebidas, refrigerar bebidas. O sea, para que pongas tus cervezas en un contenedor y se enfríen. Pero, o tu vodka, o tu tequila, o tu ron, o la que sea. Pero no son para que se los pongas dentro de tu vasito con tu cuba. Eso sí no.
Pero eso lo menciona en la bolsa o algo así, porque nunca había oído de eso. Tampoco yo
no. Todo el mundo lo sabe, güey. O sea, a mí me vale verga, yo siempre, siempre se los pongo en mi vaso. Pero okay. Es un secreto a voces.
Ok. No, yo lo que tengo es una de estas que no se llaman hieleras, pero deberían. ¿Cómo se llama? Son de este plástico maleable. No, de silicón. De unicel. De unicel. Sí existe el punto ice, pero es intercontinental. Intercontinental Exchange significa punto ice. ICE. Entonces sí podríamos tener así. www.oxo.ice. Y ya, o algo así, ¿no? O punto ice de varias industrias. Te iba a decir algo que, antes que se me olvide, hoy se supone, a fecha de publicación, no de grabación, es jueves, el llamado Jueves Santo, y me di a la tarea de ahora sí revisar la famosísima ecuación, que no se llama la ecuación santa, pero debería. ¿Alguna vez la has visto o te has preguntado cómo lo eligen?
¿Eligen qué? ¿Las ecuaciones santas?
Fecha de la Semana Santa. ¿Cómo determinan año a año en qué momento inicia la Semana Santa?
Nah, ni idea, güey. Nunca me ha llamado la atención y no creo que me llame la atención.
Bueno, a mí me llama la atención por lo absurdo que es la regla. En lugar de que sea como, pues, no sé, una fecha ya definida, ¿no? Resulta que se decide basándose en un calendario lunar, siguiendo una regla establecida durante el primer concilio de Nicea en el año 325. Según esta regla, la Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena, que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte.
Sí, demasiados prerequisitos.
Sí, sí, por lo que estoy entendiendo, tiene que pasar la primavera antes. O sea, no puede, a menos que haya calentamiento global o algo así.
Pero eventualmente la primavera va a pasar en febrero, por ejemplo. O sea, ya en cientos de miles de años.
Sí. Por eso digo que está raro, ¿no? Pero dice que el primer equinoccio, pues sí, de primavera. Sigue el equinoccio de primavera, perdón, en el hemisferio norte. Ahí sí no...
qué discriminatorios, ¿eh?
Sí, o sea, no es como que Argentina tenga su Semana Santa en septiembre, ¿no? Es lo que
debería.
Debería, pero no. Dice, el equinoccio de primavera puede variar entre el 19 y 21 de marzo, pero tradicionalmente se considera el 21 para los cálculos, ¿no? Esto significa que la Semana Santa puede caer en cualquier domingo entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Entonces va a decir, pues, ¿de dónde tanta imprecisión, ¿no?
Entre el 21 de marzo.
Entre el 22 de marzo. El
9 de marzo del siguiente año.
Es que como tiene que ver con un ciclo lunar, en el peor de los casos, pasando la primavera, el 21 de marzo tomado como el cálculo, en el peor de los casos caería hasta el 25 de abril. ¿Hasta ahí sí? ¿O no?
Sí.
Bueno, eso no es lo que me parece absurdo, sino es lo siguiente. La ecuación o algoritmo para calcular la fecha de la Pascua se conoce como el algoritmo del cómputus. Una versión simplificada sería algo así. Determina, o sea, lo que hace, ¿no? Determina el año en el que deseas calcular la fecha de la Semana Santa y tienes que denominarlo A. Divide A entre 19 y encuentra el residuo R. Hasta aquí a lo mejor ya todo el mundo nos estamos perdiendo, ¿no? Este paso determina el año lunar en el ciclo metónico de 19 años. Luego dice, calcula las correcciones lunares y solares basándose en los ciclos de 19, 100, 300 y 400 años. Y luego te da una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ecuaciones lineales en su mayoría. Y al final tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables intermedias que se necesitan para los cálculos. No sé, a mí me parece algo absurdo que a lo mejor preferiría no haber sabido y mantenerme ignorante. Hablando de ignorancia, vamos a analizar...
¿Alguien dijo ignorancia? Aquí estoy.
Sí, sí, lo que quería preguntarte, porque es el tema propuesto, si hay cosas que en algún momento ignorabas, muchas seguramente...
Claro, que las personas seguir. Nos volvemos intolerantes a la lactosa, eventualmente. No es una regla de que el 100% de los adultos sean intolerantes a la lactosa, pero sí en la mayoría de los casos. Y también no es una regla, pero los adultos no aceptan que ya no puedan sintetizar la lactosa.
Ok, pero decía cosas que... De haber podido, habrías preferido no saber.
De haber podido, hubiera preferido no saber.
O directamente todo eso, lo que sabes en este momento, preferirías seguir sabiéndolo.
Una buena chupada de culo es demasiado sabrosa, güey.
Y eso preferirías haberlo no sabido.
Sí, soy adicto, güey, ahora.
O sea, dirías que potencialmente las cosas que...
A ver, contexto, sin haber explicado nada, ¿a dónde crees que tienda más? ¿A ser adicto a que me chupen el culo o a ser adicto yo a chupar culos, güey?
Pero supondría que a que te lo hagan a ti, ¿no?
¿Supondrías?
Supondría.
Ok, que la gente lo comente y para el siguiente episodio yo lo menciono.
Ok. Tal vez sea la audiencia datos sobre ti que preferiría ver.
25 cosas sobre mí. Me gusta que me chupen el culo.
Antes o después del martillazo, ¿no? Sí. Uh-huh.
Por cierto, bueno, hablando de martillazos, güey, sí sabes quién es Danny Flow, ¿verdad?
Lo agregaré en mi top de cosas que preferiría haber sido ignorante todavía. Desafortunadamente sí sé quién es Danny Flow.
Bueno, ok, o sea, ya te echaste algún artista encima, pero ¿sabes quién se lo echó encima? Sus dos esposas, güey.
Eso es lo que no sé por qué terminé sabiendo eso.
Bueno, no, tiene dos esposas. Tiene una esposa y una novia, güey.
Mira, lo voy a decir así yo.
Esposa con la que tiene una hija y su novia con la que va a tener otro hijo. Okay. Parece que este año, güey, porque ya lo dieron a conocer en redes. Sí, de que son una familia diferente. Uy, muchos panitas están emputados en este momento,
Sí. O sea, por...
Yo supongo, güey, pues... Marcha pero por pro vida y que la familia tradicional...
Pero si no se amara...
El martillazo en el ano no es de Dios.
Si no se amara, no contaría como poliamor, ¿no?
Sí.
O sea, ellos están en contra de las relaciones poliamorosas, ¿no?
Sí, también, sí.
No específicamente en contra, pero más bien cualquier cosa que se salga de el canon establecido, ¿no?
Sí, establecido por un chingo de cosas que nos trajeron de otros lados, porque acá en el antiguo, bueno, todavía ni existía México, las familias tradicionales en ese momento eran muy diferentes.
Ok. Las familias tradicionales autóctonas, ¿dices?
Sí.
No, pues sí, eran... Cuenta, ¿no? Lo ignoro,
Sí, yo también.
Pero ese tipo de cosas sí me gustaría, saber. Voy a leer la... pues estaría asumiendo que no lo he experimentado, si me lo dijeras así, ¿no?
Entonces, ¿no lo has experimentado? Estás diciendo que te...
No estoy ni...
Mama con... el polimor. Estás diciendo que te mama el poliamor. Eso yo entendí eso.
Pensé que estábamos hablando todavía de las chupadas de ano.
Ya.
Tendría que ir eso en el top 25 de cosas que preferirías no haber sabido de mí. Después del que hagamos el especial de 25 cosas que preferiría la audiencia no haber sabido de ti. Pero no, decía que la canción de hoy se llama Ignorancia. Y voy a leer la primera parte. Cae la lluvia y no me importa, me acostumbré a pisar vidrios rotos, aprendí a hacer oídos sordos, aprendí que el ser ignorante se es más feliz. No hice nada para cambiarlo, de cierta forma siempre fui así. Nada me molesta, no tengo motivos, no me interesa tener algún objetivo. Me siento atrapado en el aire libre, encuentro refugio en un sucio bar. Soy una bestia que vive de noche y ahora estoy vivo de casualidad. Soy una bestia que vive de noche y ahora estoy vivo de casualidad. ¿Alguna vez te ha tocado pisar un vidrio?
Claro.
Pero así por accidente, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto. Nunca lo he hecho a propósito.
Pero sí es una profesión, dirías, que o la gente que específicamente camina sobre vidrios rotos.
Un oficio.
Un oficio. ¿Crees que está en peligro con la inteligencia artificial ese oficio?
¿Por qué?
No sé, pueden hacer robots que caminen sobre vidrios rotos.
Pero no se necesita que tenga inteligencia artificial.
No, definitivamente no.
Pero es que lo impresionante y lo que llama la atención es que justamente sea la fragilidad de un cuerpo humano, güey. Si es algo que no se va a lastimar, pues no llamaría la atención.
Ok. O sea, una inteligencia artificial, ¿cómo podría ganarse la vida en un oficio que ponga en riesgo su existencia? Pasándose un imán cerca de la cabeza.
Sí, justo me acordé de eso porque hay un capítulo, un episodio de Hora de Aventura donde Vimo... Ah, no, ya me acordé qué es lo que hace Vimo. Está borrando archivos de la BIOS. Está borrando sus propios archivos, güey. Hasta que borra algo que ya no puede ejecutar. Se queda así trabado. Porque primero son como así como unos pinches sí. Estados alterados de conciencia cibernética, digital. Y dice, se pone así y le da risa como si se estuviera drogando. ¿Cómo se hasta se que borra algo que no debía haber borrado, güey. Y ya, se resetea y se queda apagado.
Sí, sí, sí. Yo tengo el recuerdo de Vimo, donde hace como algo así de que se resetea y prácticamente queda fuera de conciencia, pero lo planeó de tal manera que cayendo, creo que de espaldas, se inserta un cassette o algo así que lo vuelve a activar, o sea, como que bien riesgoso. Y eso me recordó en un episodio de, supongo, no sé, llegaste a ver Dragon Ball Super.
Ajá.
Que hay un episodio que no sé, supongo que no es parte del manga, pero donde cuando, no me acuerdo si antes o después de lo del torneo del poder, o no sé cómo se llama, ¿no? De cuando estaban ahí entre universos peleando.
El torneo multiversal.
Ajá, que andan persiguiendo a Goku porque literalmente lo quieren asesinar, ¿no? O sea, no es nada más quitarle la vida, matarlo, o sea, literalmente como tipo asesino a sueldo. Y se cuando se da cuenta de eso, manda como, pues no sé si una Kamehameha o algo, una pequeña Genkidama o no sé, así como hacia el cielo. Luego llega la persona que lo está como que persiguiendo, prácticamente lo noquea a punto de dejarlo muerto y por unos ¿Cómo segundos...
¿Toriyama? Piensa,
¿cómo a qué?
¿Toriyama?
Bueno, ya descanse en... ¿cómo se llama el cielo de...?
¿El más allá?
Eso solo se llama el más allá, ¿verdad?
Sí, el mundo ya, de los muertos.
Mira, Toriyama está recorriendo el camino del dragón.
De la serpiente. Todo mal, güey. Ya se acabó el novenario, ya podemos hacer chistes.
Sí, 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 para la fecha de publicación.
No, y también de grabación. Fue el 8 de marzo, un día antes de mi cumpleaños.
No, el 8 de marzo se publicó como Occidente. No. Falleció antes. Falleció sí, el primero sí. De marzo. Sí,
tienes razón.
Sí. Entonces ya, si alguien lo pensaba revivir, ya, creo que ya pasó el... hay un tiempo en las esferas del dragón máximo, ¿no? Que puede, con el que pueden revivir gente. O sea, ya no me acuerdo cuáles son las letras chiquitas, pero sí, o sea...
O sea, es que depende de qué tan arriba en la jerarquía de los dragones te vayas. Unos nada más pueden revivir un planeta, otros pueden revivir una constelación, una galaxia, otros pueden revivir todo el universo.
Pero, por ejemplo, había un dragón en específico que solo podía revivir siempre y cuando todavía estuviera el cuerpo, ¿no? A lo mejor no necesariamente entero, pero no me acuerdo muy como al inicio de Dragon Ball que... Los guardaban así a Krillin y a no sé quién, o sea, los guardaban en...
¿En resina?
En resina, pues algo así.
En plastilina epóxica los enmicaban.
Los enmicaban pues, casi casi para que aguantaran, porque los pensaban revivir. Por eso se vuelve tan trágico cuando Freezer explota a Krillin, porque ya sabes de antemano, o sea, en principio sabes que con lo que sabes hasta ese momento no lo pueden revivir. Porque explota su cuerpo, ¿no? Es como de, ah, maldita sea. Pero no, ya se me olvidó qué te estaba diciendo. Antes de que mencionaras a Akira Toriyama. Ah, lo de Goku que manda como la esta Genkidama o algo así. Y le vuelve a caer en el cuerpo y lo revive. Tal, bueno, igual y no es esa escena. Ayer me pasó algo así, tenía un código que quería copiar y mostrárselo a alguien y por accidente lo borré al copiar y de manera ya irreversible, pero encontré la manera de encontrar como la copia que ya se estaba ejecutando y ya fue una jugada ahí riesgosa. Pero te tengo un top 10, igual y no necesariamente mencionar todos. Pero datos que la mayoría de la gente posiblemente no sepa y que quizá seguiría siendo feliz de no saberlo. No sé, creo que lo dije mal. ¿Sabes cuál es el nombre técnico, dato número uno, de este símbolo? A ver, déjalo, hago. Descríbelo para la gente. ¿Cómo le llamas a este símbolo?
Puede ser el de número, el de hashtag o el de gato.
Ok. Sí, son como dices tú, los nombres comunes, pero su nombre técnico es, bueno, en principio en español se conoce como almohadilla en algunas variaciones del español, ¿no?
Está súper culero.
Sí.
Con razón ahí le dices.
Por su uso más común. A lo mejor le conozcan como hashtag, pero de hecho no sé en español a ver cómo se traduciría esto, pero el nombre técnico es Octorpe.
Octorpe.
¿A qué te suena?
A que son 8 personas tontas.
Ok, esa puede ser.
O una sola persona, pero con la estupidez de 8. Un octorpe.
Ok. A mí. Pero sí es octo, así, octorpe. Tal vez se pronuncie de manera diferente, pero se escribe así.
Entonces, ¿porque tiene 8 puntas?
Sí.
¿Y torpe de qué?
No sé. Ahorita investigo el significado, pero mira, aquí está. ¿Por qué se llama así? Dice, el octorpe se cree que ha sido adoptado por la industria de las telecomunicaciones con la llegada del tono de, ¿cómo se dice? Dial. Sí, dial. En 1960.
Pero el origen etimológico, güey. ¿O a qué quieres llegar con esto?
Bueno, no se sabe. O sea, el octo es conocido, pero el torpe dice que es misterioso. Que no se sabe.
¿Sabes qué? Hubo muchas personas en la parte del mimetizando que grabamos, cuando te pregunto que cuántos artículos científicos tienes publicados, y ajá, que tú dijiste que no sabías, y te dije, entonces, pues no los hiciste tú, ¿o qué pedo? ¿Cómo no vas a saber? Y ajá, tú me dijiste, es que es a lo que voy. Tengo 2 indexados y otros que no están indexados y en total pues no sé bien. Revisaste y dijiste que eran 28. Ajá. Y la gente dice que eres un mitómano, que cómo es posible que una persona que se dedica a la investigación, a la publicación, y que es científico, no sepa cuántas cosas ha publicado, que eso es imposible. Que ellos que han publicado 3 cosas saben exactamente cuántas han publicado. No okay, te rías, güey.
Bueno, pues es que yo cuando publicaba, cuando mis primeras 3 publicaciones me las sabía de memoria.
Ajá, tus primeras 3 penetraciones, ya vas el conteo, güey.
Hasta le daba reload a la página a ver si...
Ah. Sí, este sí. ¿Por? Se la rifó, este no. Ajá. Llevabas la lista.
Ajá. Pues fíjate que sí pasa, puedes averiguar Y más, pues, cuando ya sea por el... Bueno, independientemente de cuánto tiempo lleves en la industria de la publicación científica, pues pasa un momento en donde ya no llevas la cuenta exactamente, ¿no? Y hay algunas otras publicaciones en donde, como eres parte de una colaboración, desde un inicio tú eras parte de los autores que estaban planificados, ¿no? Uh-huh. No cae en la categoría de, oye, Asparo, méteme aquí porque no sé qué. No, o sea, como se
muchas personas supusieron, sí, 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 supusieron, suponen que tú eres de la mafia de dar dinero para que te incluyan en artículos, güey. ¿Qué tienes que decirles al respecto?
Pues que ojalá, porque una feriezota que se mueve ahí. Después de ese episodio, Abby me comentó que había escuchado, eso sí no me había tocado, que ya hay así como papers as a service o co-authors as a service con granjas.
Hay grupos de WhatsApp.
Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. No es ni siquiera como de, alguien de tu propia institución te pidió que no sé qué. No, simplemente, oigan, voy a publicar, cobro tanto por incluirte en este paper. Es como de, ok. Sí, eso no. Bueno, no sabía, pero...
¿Sabes qué? Estaría bueno contactar o ver la manera de tener contacto de estos grupos y hacerlo nada más por un video, güey. Sí me gano un Pulitzer.
O sea de aparecer como autor para hacer
Sí, así como la gente que dice, nos metimos a un... ¿Cómo se llaman los grupos religiosos? Una secta. Sí, nos metimos a una secta para ver qué tan difícil es entrar y qué tan difícil es salir y qué es lo que se hace allá adentro. Ajá. Obviamente todas las personas y los nombres blureados y censurados y todo eso. Lo mismo acá, güey, ver qué tan difícil sería...
hacer el Ayama Borat de la ciencia.
Pues sí.
Ok. Estaría cool.
O sea, ver cuánto cuesta pagarlo y... grabar todo el proceso hasta que ya está publicado el artículo, güey. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto se tardó? Porque incluso tienen diferentes precios dependiendo si quieres ser de primer autor, segundo autor, tercer autor y así sucesivamente. Uh-huh.
Pues habrá que investigar porque como no es mi caso, no hice uso de esos servicios, pues no tengo grupo, pero se puede investigar, ¿no?
¿Y no te interesaría, por ejemplo, tú utilizar tu nombre para eso? Porque yo siento que sería más fácil que una persona ya con algo de currículum pueda solicitarlo, ¿no? A que un random que no haya publicado nada, de pronto diga, pues yo quiero tener mi artículo, pues ahí les va.
Pero veo varias configuraciones. O sea, un literal random... Pues sí, supongo que sí lo puede hacer, pero, o sea, realmente más, no, es que sí, suena tan youtuber, o sea, un random.
Sí, es que está bien chido publicar. Para hacer un video.
Sí. Pero es que no sería barato, güey, porque, o sea, para que sí sea aceptado en una, porque fíjate, son varias cosas. Puedes ser un autor fake en un uh-huh. artículo fake. En una revista fake y que...
Pero siempre y cuando lo hayas... Bueno, en una revista decente, normal, pero siempre y cuando hayas pagado.
Bueno, es que en una decente, normal ya es más difícil. O sea, te estoy hablando... Wey,
acaban de subir un pinche... La semana pasada, güey, ¿te acuerdas que hace 3 semanas te hablé del artículo con la rata hecha con inteligencia artificial? Sí. La semana pasada acaban de subir un paper, güey, en donde justo en el abstract... Dice que este artículo está hecho con un pinche... ese párrafo está hecho con inteligencia artificial, con ChatGPT, no sé qué. O sea, explícitamente ahí lo dice, güey, lo menciona. Esto está hecho, generado con inteligencia artificial.
Ah, pero esa es otra cosa.
Y lo están haciendo para evidenciarlo. El otro, el de la rata, fue nada más así por...
A ver, yo no creo que eso que acabas de decir, yo no creo que directamente sea algo... A lo mejor sí sea socialmente no aceptado en la comunidad científica, pero es algo común que tú especifiques con detalle qué herramientas usaste para hacer qué parte de todo tu proceso.
No lo está diciendo como... A ver, ¿cómo lo explico?
Es que...
Sí, no es como si estuviera explicando los materiales y métodos de lo que se hizo. Lo está hablando en primera persona como si fuera ChatGPT.
Ya.
Así soy una inteligencia artificial y estoy utilizando mis herramientas de OpenAI para generar este abstract y no sé qué y no sé qué.
Bueno, también esa es otra cosa, o sea, ahí es es una instancia de ChatGPT intentando hacer una publicación científica. Pensé que te referías a esos abstracts que empiezan como de, sí, a continuación te daré una opción como abstract, y empieza las comillas y te da la, o sea, que nada más copiaron y pegaron sin quitar la parte de, eso ya sería directamente un error, digamos. Tratando
de dijera, entiendo las últimas 5 correcciones que me pediste.
Aquí va la última versión.
Y lo voy a hacer más formal y utilizando más tecnicismos todavía.
Y
en 150 palabras.
Y ya listo para copiar y pegar. Y de todos modos lo digo así.
Sí.
Pero otra cosa sería eso, ¿no? De que el abstract parezca legítimo escrito. Y en algún momento, sí, como dices, no puede ser en los métodos o así, especificar qué ha sido utilizado mediante ChatGPT, ¿no? Esa sería otra cosa.
Cuando esté ganando, y esto guarden este tweet, cuando esté ganando, ¿cuánto estará bien? 12,000 pesos mensuales, güey, en Facebook. O en cualquier plataforma, la que sea. Ajá. Voy a dedicarle dinero para grabar ese video, güey, así desde que me pongo a revisar cómo contactarlos, primero. Segundo, me pongo en contacto, les mando los mensajes, ¿cómo es ese protocolo de?
Sí.
Yo quiero publicar con ustedes. ¿Y cómo le hago? Tírame esquina, ¿no? Y así como si fuera pues una mordida. Hasta que aceptan. ¿Qué tal si es? Sí, güey, no te preocupes, nada más depósítame aquí ya, y es así muy fácil, o sí, como que ponen muchos filtros, no lo sé, güey, habrá que ver, y pues hasta que ya se publica, güey, y así, miren, aquí está todo este pedo, la neta es bien fácil, siempre y cuando tengas el dinero, no sé, las editoriales les vale verga, ni revisan.
Bueno, algunas editoriales, ¿no?
No, sí. Tengo que ser amarillista y al final decir... Cabe recalcar que no todas las editoriales pasa esto.
Es que ¿sabes qué mecanismo de seguridad tienen algunos journals con más seriedad, digamos?
A ver.
Que es cuestionable lo que voy a decir, pero el dominio de tu correo electrónico dice mucho de ti, digamos.
Sí, si es un @gmail o un @hotmail.
O Outlook. O AOL. Ay, güey.
O @live.
@live. No. O sea, incluso tienen que verificar. A lo mejor para alguna parte de la audiencia sea obvio, pero. O sea, si tú eres una institución, por ejemplo, el CERN, tienes un dominio que es www.cern.ch en el caso del CERN, porque CH es lo de Suiza, ¿no? Si tú tienes un servidor de internet, tus correos como institución, dado que tienes ese dominio, van a ser @cern.ch. O sea, vienen junto con pegado. Tú no puedes tener tu propio servidor de correo si no tienes un dominio que le dé dominio a tus correos. Ejemplo, mi página web valdivia.org.mx me permitió tener un servidor privado de correo @valdivia.org.mx. Mi correo es así, alan@valdivia.org.mx. Entonces, como está ligado una cosa con la otra, primero, si tú dices, ay, mi correo es suso@stanford.edu, no sé, ese sí no me sé, con más punto que, punto com, digamos, ¿no?
Tuvalu.
Tuvalu. No van a aceptar simplemente eso, sino que tienen que verificar que ese es tu correo. Ese es un primer mecanismo de seguridad, ¿no? Porque se utiliza eso para iniciar sesión en cualquier journal de este tipo, ¿no? Y después de eso, que eso ya de por sí ya es complicado, pues revisan si ese dominio es de una institución conocida dentro de su journal, ¿no? Entonces, uh-huh. si eres la enésima persona de Stanford, del CERN, del MIT que publican ese journal, saben que ese dominio es legítimo. Pero si de pronto sale, porque eso podemos hacer eso, ¿no? Comprar el servidor de www.oxo.ice y tener correo electrónico suso@oxo.ice. En el momento en que quieras publicar con esa identidad, van a saber, uno, que ese autor nunca ha publicado, porque hay un índice de autores públicos, o sea, no así tal cual, pues, pero hay manera de saber si ese autor asociado a ese correo alguna vez ha publicado algo, ¿no? Entonces, si nunca has publicado algo, es un primer filtro, no para rechazarte, sino para prestarle más atención. Y el siguiente filtro...
parece que hacemos un artículo en donde hablemos de el pedo de publicar artículos pagando.
Sí, un meta-artículo como ese, la creciente inaccesibilidad de las publicaciones científicas, y abajo así un paywall, ¿no? Así, paga $5 para acceder a este paper. Sí, 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 algo así se puede hacer.
Sí, así de que solicitamos publicar un artículo en... no sé, ¿cuánto será una muestra representativa?
Raíz, yo creo que donde N es el número de journals. ¿Qué
pedo? Cinco es una muestra es que representativa
no,
de...
No eres biólogo experimental.
No. Okay. Y que en cuatro los aceptaron y en uno no, güey. O sea, por pagar, así de... Ahí te van... Pues nada, es que ni siquiera sé cuánto cobren, güey. $5,000 para que me pongas como...
Es que te conté en ese episodio... que para gente que no sepa qué rayos, vayan a mimetizando después de este episodio, ahí están los episodios, pero hay journals abiertos, pues, abiertos en el sentido de que
no, yo quiero la corrupción, güey, a mí me vale verga que sí se haga todo normal y adecuado.
No, o sea, abiertos en el sentido de que no te van a cobrar por publicar, pero no en el sentido de que cualquiera pueda publicar, o sea, tendrán sus mecanismos de seguridad.
Pues a mí me interesa que el artículo sea una mamada y que simplemente por dar dinero ya te publique.
¿Sabes qué? Irónicamente sería más fácil registrarte en las páginas donde tú te registras como revisor, que las hay. O sea... A mí me han llegado correos de gente que seguramente en algún momento le invitaron a revisar un paper y simplemente dijo, yo estoy ocupado, te redirecciono a fulanito de tal. Y así eventualmente cayó hacia mí, ¿no? Pero de mi área, digamos, ¿no? Y era la primera vez que revisaba un paper y tuve que crear una cuenta dentro de esta plataforma. Creo que se llama Bluebonds Reviewer. O sea, yo tuve que crear una cuenta en Bluebonds y después de que hice esa primera revisión, ya me llegaban más y más, y pues como es algo gratis, ya yo era el que lo rechazaba, ¿no? Y decía, no, ahora dile a fulanito de tal, ¿no? Y le pasaba la bolita. Pero si tú te subes ahí, no tenían un filtro como para que... O sea, yo revisé primero un artículo científico para ser publicado en una revista científica indexada por y revisada por pares antes que yo publicar. O sea, en una de ese tipo ya había publicado en otras cosas, ¿no? Ya está en el doctorado. Entonces, eso todavía me parece más, entre comillas, grave, que como es un trabajo no remunerado, pues al final puede ser que lo termine revisando quien le dé la gana, ¿no? Y uh-huh. estás digamos, a pura buena voluntad, que la gente lo haga bien. Pero puedes imaginarte que hay gente que podría sabotear revistas, haciendo justamente el palomeo de artículos que no pasen los criterios de calidad. O sea, todo esto es factible, ¿no? Uh-huh. Y tal vez eso le pueda llegar a pasar a estos casos que estás mencionando, pero jalo, me interesa lo que mencionas. Lo podemos automatizar incluso. O sea, hacer el paper y averiguar cómo, o sea, averiguar cómo es el proceso de, en un journal, hacer el proceso de mandar el paper. Uh-huh. Y si lo rechazan, hacer cambios, o sea, hasta que lo acepten, ¿sí me explico? Uh-huh.
Como un... O sea, agregarle dinero.
Bueno, ese ya sería el método que tú propones. El mío es más un DDoS, así como de... Pues sí, es otra forma de hacer las cosas. Pero no, sí es preocupante, pero pues bueno, o sea... No hay dinero ni para hacer la investigación científica, o sea, ¿qué va a haber dinero para revisarla? O sea, no. Hace poquito, esta semana ya hice así, me estaban insistiendo, entre comillas, pues la gente siempre es así de insistente.
Oye, ¿crees que lo vuelvan un dijiste que era una granja de publicación de artículos científicos, pero ¿crees que lo vuelvan así ya como un servicio? O sea, danos.
Es un servicio, güey.
Danos 50,000 pesos al año y nosotros te publicamos en, ¿sí? No sé, en 5 artículos en este año. Y así de hay diferentes versiones, ¿verdad? La de 50,000, la de 10,000, así nomás que pues para uno, güey, o para dos a lo más.
Sí, es que así es un servicio. Así como de repente pensarías en granjas de celulares para capturar y poner a caminar a tus Pokémon en Pokémon Go, que las hay. Hay granjas en donde simplemente no me sé su modelo de negocio, ¿no? Por modelo de negocio no me refiero a pagas y nosotros publicamos a tu nombre, obviamente, ¿no? Sino que cómo lo hacen, ¿no? Si por una tarifa mensual, una suscripción, o hacen el conecte nada más entre quien quiere publicar y quien quiere ser publicado. O sea, hay muchas.
O sea, me estás diciendo que hay un nicho que se puede ocupar, o sea, como el Uber, pero de los artículos científicos. O sea, sería una aplicación que te conecte tú como persona que quiere publicar con alguien que tiene el paper, pero que todavía no tiene el dinero para publicarlo. Ajá. Y los hace match y, güey, se necesita eso.
Sí, es básicamente una especie de Tinder, ahora que dices lo de match. Sería una especie de Tinder en donde simplemente te estarían pasando abstracts y tú dirías, no, sí, así como esto sí lo publicaría yo, güey, y así estarías todo el día, sí, y los que tengan más scientific appeal serían, uh-huh, como que les llegarían un chingo, ¿no? Así de notificación, oye, es que quiero publicar contigo, ¿cómo ves? Si sí, güey, o sea, tal cualmente, no estoy diciendo que ya existe, estoy diciendo en el entendido de que existen estas cosas manualmente, totalmente puede y potencialmente se puede hacer negocio de eso, donde hagas el Tinder de las publicaciones científicas. Se puede hacer mínimo como para maquetar la idea en parodia para el video. Empezaría así, ¿no? Uh-huh. Y ya. Entonces, cuando una persona que quiera publicar y una persona que quiera ser publicado coincidan, ya aparecería, ¿no? It's a match y ya. ¿Te gusta ese modelo de negocio?
Me mama.
A eso me refiero con el modelo de negocio, ¿no? Otro sería tipo Uber. Pero bueno, ahí no se transporta, ¿no? Pero no sé. Ahí sería, por ejemplo, geográficamente, como de autores cerca de ti y uh-huh, ya que puedas en persona pues sí colaborar o así, ¿no? O sea, todo esto que te estoy diciendo, tanto la parte ética y no ética, o la parte tecnológica y no tecnológica, lo más cercano a eso que existe es, en general, como a nivel profesional, LinkedIn, pero bien, con muchas pincitas, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel específicamente ciencia, digamos la red social de los científicos, por decirlo así, o sea, como un LinkedIn, pero más específico a científicos, se llama ResearchGate. Uh-huh. Research de investigación, gate de puerta, ¿no? Así, de así. Entonces es muy común que tú hagas tu cuenta en ResearchGate y simplemente ahí, pues sí, como te imaginas, una red social, güey, pues publicas, ya publicas literalmente que publicaste un artículo y la gente puede comentar. O la gente te etiqueta tipo de, es que tú eres el autor de aquí, o puedes solicitar el PDF de un artículo. O sea, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Porque como los científicos no ganamos dinero de quien descarga o consume los artículos, si alguien te pide tu propia versión personal, que fue la versión final que mandaste, pues la compartes, ¿no? Es como de, pues yo no gano nada, igual ya está publicado, ¿no? Entonces, ResearchGate funciona como eso, pero no hace la parte de citas, ¿no? Pero científicas. Así, tienes tantas citas. Qué cagado.
Se presta para un buen juego de palabras.
Sí, sí, en español más que en inglés, pero sí.
Sí, mira, ¿quieres? Voy a crear en tiempo real la miniatura de este video, güey, poniéndole a Dalí 3 el siguiente prompt. Un adulto con disfraz de rana, el adulto tiene barba, encuadrar el rostro, el hombre está a punto de lamer una dona de chocolate, el hombre se nota muy emocionado y hojas de texto desenfocadas de fondo. Estilo realista, así le voy a poner.
Okay.
Y a ver qué me da. Haciendo mención, pues, a chupar culos y a textos científicos. Ya, todo redondo, güey.
Sí.
Se cierra la rosca. ¿Viste Poor Things? Yo ya lo vi, güey. No, no. Buenísima. Gran película, güey. Gran película. esta me mama.
Sí. Mándamela. Ya la gente. Bueno, si quieres, nada más dije uno del top de datos que quizá podrías no saber. Tengo otros, pero tú me puedes decir si ya hasta cuántos ya no toleras.
A ver, dame dos.
Número dos, el tiempo exacto que dura un momento. Atención, todos mis compatriotas.
A ver, dime, porque también se pusieron a pelear en el video de que qué tan rojo es el rojo, güey.
No.
En los comentarios.
Bueno, en la antigüedad, un momento se definía como un periodo de 90 segundos.
¿Por qué específicamente 90 segundos? Suena demasiado tiempo.
Sí, suena demasiado tiempo. Mira, no tengo el porqué de estos datos, pero es como para meter curiosidad.
Si lleváramos un video corto de Facebook a la antigüedad,
sería largo.
No, o sea, un video corto. ¿Será un momento?
Uh-huh.
¿Un minuto 30 segundos?
Pues sí, aparentemente. Siguiente puesto. La cantidad exacta de semillas en un girasol promedio.
Ay, la cantidad exacta en un girasol promedio.
Sabía que ibas a decir eso. Güey, o sea, un promedio y algo exacto no son mutuamente excluyentes.
Claro que sí.
Claro que no. Si tú dices la altura del mexicano promedio, da un número y ese número lo puedes decir con exactitud.
A ver, ¿cuál es el número exacto de semillas de un girasol promedio?
Ahorita que tienes en la imagen, así busca una imagen o en Google Imágenes, así de precisión versus exactitud versus, y ahorita es una imagen muy importante que la gente tendría que tener pues presente a la hora de estar discutiendo sobre los diferentes tonos de
promedio
rock.
Promedio versus...
No, no.
Exacto.
Promedio.
¿Tú versus qué?
Precisión.
Precisión. No, no me pregunten por qué busqué imágenes de manos tijeritas.
Sí, sí, chupando una dona. Sí. Ajá, esa funciona, esa funciona nada más. Gente, ya si llegó hasta aquí, les voy a describir el... Bueno, no sé si la alcanzas a ver o si la pones en maximis. En esa, ajá, esa. Y descríbeme qué... Ajá, descríbeme qué entiendes ahí.
Preciso... ¿Preciso, impreciso, impreciso?
No, no es lo único que dice. Bueno, es que no, mi resolución
también
no...
dice exacto. Ah, ya. Preciso, pero inexacto. No, ajá. Perdón, preciso y exacto.
Exacto, ajá, sí.
Ajá, a ver, son cuatro dianas de estas sí. Figuritas de tiro al blanco cuando ajá. Avientan los dardos.
Ajá.
Entonces, en la primera dice preciso y exacto. Y hay muchos puntitos más hacia el centro de la primer diana.
Ajá.
Todos muy cerca del centro.
Ajá.
En la segunda dice preciso e inexacto. Y todos están orientados hacia una esquina de la diana. Que ajá. Técnicamente no tiene esquinas porque son círculos, pero se sí, entiende. Sí.
Ajá.
Entonces sería preciso, o sea que están dentro de la diana, pero no están en el centro.
Ajá.
Luego, en la tercera imagen dice impreciso, pero exacto.
Ajá.
O sea, que todos están dentro del mismo rango, pero no están aglutinados o amontonados en el mismo punto.
Ajá, ajá.
Que funcionaría también si únicamente estuvieran en este cuadrante, ¿no? A lo largo del cuadrante. No. Pero aquí se ve
la
llamada...
El punto de esa imagen que estás mostrando ahí es que el centro de gravedad de esas figuras es, o sea, está rodeando el centro, pues, solamente es impreciso.
Y también exacto.
Pero es impreciso, pero es exacto.
Ajá.
Ajá.
Y en la última imagen menciona que es impreciso e inexacto, y ahí sí, pues ya todos están hechos verga por todos lados.
Ajá. Entonces... Si dices la cantidad exacta de un girasol promedio, o sea, estamos hablando en la diana, tal que...
Estaría en ese que es preciso, impreciso y exacto.
Ajá. O sea, un dato de un promedio puede ser impreciso porque hay una distribución muy grande de girasoles y de personas. Es impreciso. Pero es exacto, o sea, está rodeado en un
balón. Pues, bueno, tienes razón.
Un girasol puede tener alrededor de entre 1,000 y 2,000 semillas. Ok, no okay. Es preciso.
Ok, a ver, ahora yo te voy a hacer una pregunta, güey. Que vas a decir, ¿what? Ajá. ¿Cuál es el número exacto de flores de un girasol promedio?
Yo creo que tiene que ver con la diferencia entre flor y la hoja de una flor o las inflorescencias, porque sospecho que lo que yo veo como los pétalos del girasol tal vez no son pétalos sino son hojas nada más y tal vez el girasol, el centro del girasol está hecho de muchas, muchas, muchas flores. ¿Es así? Sí, sí, yo creo que estamos hablando de unas 500. O sea, mi respuesta es o entre una y 500, pero okay. Muy impreciso porque no es como que tengo una distribución de 25, 26, no, solo tengo dos puntos en mi distribución.
Sí, fuiste exacto, pero impreciso.
Gracias. Gracias, espero que si se te llega a olvidar vuelvas a buscar la figura de la diana, porque eso es...
No se me había olvidado para empezar ni por una sola vez, porque era ignorante del tema, güey.
Ajá, pero ahora no vas a poder dejar de pensar en ello cuando...
Ahora no voy a dejar de pensar si estoy diciéndolo de manera precisa o exacta, no voy a saber, güey.
En cualquiera de las cuatro combinaciones, ajá.
Sí. Es el mismo número que de semillas. Es una semilla por flor.
Sí, sí pensé eso. Bueno, debí decir entonces entre 1000 y...
Entre y 1500.
Ajá, sí. Pero como tenía duda de si una era, hice un promedio, uh-huh, lo cual me hizo ser inexacto, uh-huh, e impreciso. O sea, fallé, ¿no? El número exacto... Ay, no, ese yo creo que ya... Bueno, sí, el número total de idiomas en el mundo.
Uy, no, ni idea, güey. Arriba de los 4,000, no, arriba de los 600.
Se supone existen alrededor de 7,000 idiomas hablados. Ay, güey, en el mundo.
Ya iba a decir, me mamé con arriba de 4,000.
Ay, sí,
pero sí son un chingo.
O sea, en un solo país se pueden hablar varios, ¿no?
Uh-huh.
No precisa aquí de los quiénes, pero como un dato que te ponga a pensar, ¿no? Las personas que han inventado objetos extremadamente cotidianos, pero cuyos inventores son extremadamente...
A ver, otra vez. Las personas que han inventado objetos extremadamente cotidianos, ¿hasta qué punto algo deja de ser extremadamente cotidiano? ¿O lo comienza a hacer?
Pues tanto que lo das por hecho, ¿no? Como si siempre hubiera existido. Te voy a dar algunos ejemplos para que veas a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, la persona que inventó el clip.
Ah, ya. Debe de ser Francia, Inglaterra o Alemania, uno de esos tres.
Como que Pocua.
Porque, pues esos güeyes han sido grandes visionarios y han inventado muchas cosas a lo largo de la historia, güey.
Han jugado un papel muy importante en la historia y ese papel necesitaba un clip.
Uh-huh.
Ok. Bueno, no sé, ahorita no tengo el dato, pero pues lo voy a tener que investigar. Te advertí, o sea, es cosas que preferiría, bueno, ya. Y otro sería el zipper, el cierre, así como la cremallera, pues, de los pantalones. Uh-huh. Y ya, es lo que puedo comentar. ¿Cómo ves? No sé, creo que no tengo tantas cosas que quisiera decir, que preferiría seguir ignorando. Sí, me gusta mucho saber cosas.
¿Quieres ignorar cuál es la trama? ¿Una sinopsis de Poor Things? ¿O te ilumino sin spoiler?
O sea, yo preferiría que me hicieras una sinopsis... Pues en un intento de no hacer spoilers, ¿no? De los plot twist o así.
Uh-huh.
Pero
ahí
pues,
te va.
Si no puedes, no voy
ahí te va. Sin spoiler, ahí te va. La estuve pensando. No la tengo todavía aterrizada, pero voy a ver cómo
voy a intentar también lo mismo con algo que ya te sugerí, pero no a la audiencia todavía.
Ah, no lo pude ver.
Ahorita te digo, pues, pero a ver cuál es la...
¿No está en HBO?
Sí, me imagino. Ah,
bueno, HBO México no está.
Ah, ok.
Ok, una reimaginación de Frankenstein. Una reimaginación de Frankenstein en un pasado retrofuturista. Un pasado retrofuturista, güey. Eso está bien chido.
Ok.
En donde el Frankenstein de esta historia, bueno, el monstruo de Frankenstein de esta historia.
Ajá.
Aprende lo que es la vida a base de putería, socialismo y amor.
¿Y hay muertes?
Sí.
Ah, bueno. Pues mira, yo te voy a recomendar Westworld, que es un futurismo del futuro. En donde alguien tipo Frankenstein...
Ajá.
Y su monstruo aprende lo que es la vida a base de putería, amor y muerte.
Ah, ¿y hay socialismo?
Hasta donde yo he llegado a ver la primera temporada, ya estamos en la etapa de rebelión. Todavía no sé si en la granja... Y si llegará el socialismo y eventualmente el comunismo, no sé. Pero, güey, o sea, No. O sea, los primeros 10 episodios de la primera temporada, porque Westworld es tanto una película viejita que el concepto lo retomaron para hacer la serie Westworld. Son 4 temporadas hasta ahorita. Yo estoy hablando solo de la primera. Con solo ver el primer episodio, ya me parecía una locura de cómo estaba todo establecido. O sea, los personajes, a nivel narrativo, cómo estaba completamente sólido, o sea, como piloto, digamos, ¿no? Y ningún episodio tiene desperdicio, pero cuando ya empieza a llegar las revelaciones de los episodios, es esa sensación como de, no, o sea, no puede ser este plot twist, no creo que lo vayan a poder superar, y lo superan, y lo superan, y lo superan. O sea, la temporada va así, puff, hasta arriba. Pero ya explicaré cómo puedes verla, sin pagar.
¿Hay algún grupo de WhatsApp en donde tengo que sí, pagar algo?
Para tú y yo, güey, tienes mi contacto. Mándame un WhatsApp y te explico cómo la puedes ver.
Uh-huh. Ah, hubo mucha gente que te estuvo pidiendo el enlace para ver la película de Santos Peregrinos y a nadie le respondiste, güey.
Es que ya cuando dijeron, ya había pasado el periodo de... Que Juan Carlos dijo, ¿no? Que iba a cambiar la contraseña.
Solo te voy a hacer una pregunta, güey. Ajá. Yo sé que tú eres legal respecto a esto de que él lo solicitó, pero él con sus manitas manualmente, ¿él cambió cosas para que ya no se pudiera ver? ¿O simplemente fue porque tú dijiste, él lo dijo y entonces no lo voy a pasar?
O sea, yo la vi con las claves de acceso que me dio. Y me advirtió que hasta la fecha esa ya iba él a cambiar la contraseña, pero yo nunca verifiqué.
Ah, es lo que quería saber. O sea, ¿estás seguro que no se puede ver?
No estoy seguro. Puedo verificar y si todavía se puede ver, pues ya les pasaré el link. Pero yo pues no quise quedar mal con el invitado.
Ah, sí, está bien. No les pases nada. Que le escriban al señor Carrasco y pues, él sabrá si les pasa su versión final, ahora sí, no 100% real, no fake.
El director
o Scott. Si usted decide que no.
Bueno. Ya veré Poor Things. Pues listo. Hasta aquí.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, excepto en las chupadas de culo. Porque allá estamos, ¿cómo?
Ni en HBO. En HBO no nos van a encontrar todavía, quizá en un futuro. Pero en Twitter o X.com, según la generación a la que pertenezcas, como @losexplicitamente, porque solamente había 15 caracteres, y ahí sí leo todo y respondo todo.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Chao.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.